permítanme saludar un abrazo especial y efusivo a todos los liberales en este aniversario, con el debido respeto a los demás.
Pende aniversario. Aye, y más por serenate a Panambi Joven, diputado. En la versión de los cumbreños recién pasamos.
Ah, la puta, de primera.
Sí, porque a los liberales les gusta mucho esa música, diputado.
Sí, siempre forma parte del, sobre todo la tradición en los actos.
Aye,
para motivarle a la gente dentro de nuestro partido.
Don Lorenzo en Viapocué. Don Lorenzo J. del Valle en Viapocué. Ahí pone ahí, pu.
Hace corazón, hace seco, tu aneñengue, mi pana, mi comer.
Ya me motín, veite.
Portal Guaraní dice que en las grabaciones figura como coautor Diosnel Chase, pero originalmente la letra y la música es de Lorenzo J. del Valle, dice portal.com.py.
Qué bueno, sí. Qué bueno saber.
Bueno, diputado, primer punto, el orden del día, tema reforma tributaria, que en el Senado pasó así de fino porque ya había un acuerdo base político entre Mario Abdo, Llano, Cartes. Y en diputados, ¿cuál es el panorama?
Y la verdad que yo creo que hay una tendencia mayoritaria por la aprobación. Hay grandes cuestionamientos, el momento, el escenario económico, el actual, algunas propuestas que se plantean, pero finalmente de la necesidad de, sobre todo, modernización y ni qué decir, la simplificación de la política tributaria nacional, ahí sí hay consenso. Lo que no hay consenso es, digamos, en los aspectos en que se quieren aplicar o, en todo caso, a quienes se van a golpear más fuertemente en las condiciones actuales, ¿verdad? En eso es lo que no hay tanto acuerdo, pero yo creo que se aprueba, no sé si se va a poder modificar.
¿Pero acaso no hay dictamen con modificaciones y por el rechazo?
Hay dictamen por el rechazo de algunas de las comisiones, me comentaron, lo que pasa es que yo trabajé por el proyecto en las bancadas, pero no estoy en las comisiones que dictaminan sobre este proyecto de ley, pero sí estoy informado que hay dictamen de rechazo, hay dictamen de aprobación con modificaciones por algunas comisiones y hay dictamen de aprobación sin ninguna.
Sin tocar, así el libro cerrado.
Así.
¿Y qué mayoría se va a imponer?
Y yo creo que la mayoría va a estar por la aprobación en general, y por eso decía que eso es casi seguro, pero el tema es que las modificaciones es lo que vamos a ver si hay mayoría para algunos puntos.
Porque se tiene que tratar primero en general y después en particular.
Así mismo, así es.
¿Y en ese en particular es donde probablemente se retoque, diputado?
Ese es el proyecto que van a plantear muchos diputados.
¿Qué, por ejemplo, hay que creen que se va a modificar o se va a retocar?
Y bueno, hay algunas exenciones tributarias que fueron olvidados en primer lugar. En segundo lugar, hay planteamientos concretos de este tema de la devolución del IVA. Hay otro planteamiento ahí que no me recuerdo en este momento, pero son varios puntos. Ah, sí, el tema del impuesto selectivo al consumo para elevar las tasas, aunque eso va a volver a ser como aquel proyecto de ley que se modificó no hace mucho tiempo, que elevan los topes, pero no definen imperativamente, sino da una simplemente un rango de posibilidades.
El impuesto selectivo al consumo lo que tiene como fin es establecer o finalmente porcentaje sobre productos que tienen impacto negativo y en consecuencia recaudar.
Así mismo, pues justamente para mitigar o en todo caso para compensar los daños que ocasionan al erario por los perjuicios que ocasionan los vicios, en el caso del alcohol, en el caso del cigarrillo y también en las bebidas azucaradas. Eso es lo que se habla también.
¿Y qué encontraron, diputados, sobre ese impuesto selectivo al consumo?
Y en ese impuesto selectivo al consumo lo que se habló es lo siguiente, ¿verdad? Que Ahí pues, no, ya te comenté de que la ley no fija interactivamente se debe pagar X%, sino abre una escala de tanto a tanto, ¿verdad? Y lo que se quiere plantear es elevar un poco más la posibilidad de que se puedan alzar el, digamos, el punto para arriba.
Originalmente Tributación había dicho hasta 35%. En esa famosa mesa técnica dejaron hasta 27%. Pero la palabra hasta pues siempre es amplia, porque hoy día dice la ley del 18 al 22 y 22, le aplican el mínimo.
Así mismo. Entonces el objetivo de lo que se va a plantear para modificar, y ojalá que se pueda encontrar un acuerdo sobre eso, es por lo menos elevar a 22 y hasta para arriba un poco más.
Ya. Solamente en eso encontraron los puntos que van a cuestionar o buscar la manera de modificar en el impuesto selectivo.
Lo que plantea modificar, sí, en el hipotético caso, porque también hay colegas parlamentarios que van a ir por el rechazo, mucho. En la bancada liberal, yo trabajo con la multibancada liberal, creo que en la multibancada liberal un alto porcentaje va a ir por el rechazo directamente.
Ya, bien clarito. Otro punto, diputado, me dijiste con respecto a la retención del IVA, ¿qué piensa usted en bancada?
Y ahí hay, obviamente, siempre posiciones también encontradas, pero hay una parte en la multibancada que abre la posibilidad para no perjudicar a las industrias nacionales que se instalaron en el Paraguay, que es lo que siempre se clamó, de que no se exporte más en estado natural los granos, puedan ser, o sea, que la devolución no sea del 100%, sino que ahora se quiere llevar a 0%, sino que sean en esta oportunidad 50%, ¿verdad? Y bueno, hay otros que piensan que hay que dejar así como está, en el sentido de cómo viene el planteamiento, que es no devolver el IVA. Pero para mantenerlo así como está hoy en día vigente, por lo menos en nuestra bancada no hubo planteamiento, ¿verdad?
Consulta. Los datos que se emiten son que hay 68 millones de dólares que se está devolviendo a las multinacionales en calidad de IVA. La idea es retener eso. ¿Ustedes tienen cuestionamientos de qué es lo que se va a hacer con ese 68 millones de dólares?
Devolver la mitad. Resulta ser que, bueno, la forma de cómo se plantea da un punto de vista diferente, ¿verdad? El impuesto al valor agregado, que significa ir agregando un impuesto en la medida que uno va agregando valor también a los productos en la comercialización y termina pagando el consumidor al momento de comprarla, porque se le transfiere finalmente a él y termina siendo al momento de vender un débito fiscal para las empresas. Cuando se exporta eso habitualmente, o sea, no se graba el impuesto internacionalmente cuando se vende, al facturar. Entonces no hay un valor como para poder compensar eso, entonces finalmente termina en cero, y ese es el impuesto que las agroexportadoras hoy en día retienen al productor y, bueno, paga en ese concepto al Estado como impuesto retenido, y luego el Estado lo retiene. Eso permite que las agroexportadoras, si se le va a devolver eso, pagarle un precio más alto al productor, es decir, pagar sin descontarle el IVA, con la promesa de que se le va a devolver. Si se aplica el nuevo procedimiento, entonces lo que va a suceder es que efectivamente al momento de retener al productor el IVA, en factura ya finalmente no se le va a pagar al productor lo que en teoría se va a devolver, porque 100% yo seguro que no se va a devolver nada.
¿Y usted qué cree, que se debe retener 50 y devolver el 50?
Yo soy del criterio, técnicamente hablando, que finalmente hay que devolver los 50% y retener el 50%, ¿verdad? Con el fin de contribuir con este estado agrandado que malgasta el dinero, pero finalmente siempre el dinero es el único que puede sacarle adelante.
Ya.
Pero a sabiendas de que eso va a perjudicar fundamentalmente a la cadena productiva, a los agricultores, y siempre cada vez que se elevan los costos, porque finalmente los impuestos que se pagan son costos para el productor primario, ¿verdad? Y siempre en la medida que se van aumentando los costos en la producción, lo primero en quebrar son los más pequeños, porque los más grandes siempre trabajan en economía de escala y su margen de ganancia suelen ser mayores, ¿verdad? Y no hay forma, no, hasta este momento no tiene condición, creo el Estado, yo te puedo asegurar, no tiene condiciones para especificar que solamente los mayores productores que trabajan en economía de escala sean la que puedan pagar estos impuestos y no los otros, ¿verdad?
Ya.
Y en la producción de soja, por más que mucha gente dice que son multimillonarios, hay mucha gente realmente que son medianos productores que obviamente no encuentran salida, que anteriormente se dedicaban a otras producciones y que hoy en día la soja es una de las salidas, ¿verdad? Porque hasta llegó en un momento determinado hasta los pequeños ganaderos se volvieron sojeros, porque la ganadería tampoco es una producción hoy en día que económicamente sea muy rentable, y hay en ciertos lugares que prácticamente uno ya no se puede dedicar a la ganadería por el avijeo que hay, ¿verdad? O sea, lo que uno iba a tener de utilidad finalmente terminan en...
¿Diputado?
¿Señor?
¿Diputado?
¿Hola?
¿Diputado?
Sí.
No,
sí.
Finalmente. Y en la ley habla de un artículo que crea, en un artículo habla de la creación de un fondo, y
sí,
que ese fondo se va a utilizar en salud, educación e inversión en infraestructura. ¿Qué piensa al respecto?
Sí.
¿Se tiene que establecer cómo realmente van a gastar esa plata, o hay que darle la libertad nomás a Hacienda a que destine la plata a ese fondo y después decida cómo aplicar?
Bueno, eso realmente me parece un poco positivo, de que esté orientado a un fondo especial en lo que más se recauda, porque en este momento no hay nadie que quiera contribuir con el Estado, porque todo lo que se contribuye con el sacrificio y el trabajo de uno termina siendo aprovechado por oportunistas políticos que se enriquecen gracias a la política, ¿verdad? Ocupando a familiares y amigos en la función pública con salarios elevadísimos. Entonces, más o menos como para hacer un compromiso del gobierno de que el aumento no va a ser para cubrir eso, entonces va destinado a, digamos, a estas inversiones sociales, fundamentalmente, que hoy en día es lo que más déficit tiene el gobierno nacional. Y yo creo que eso, por el momento, en la propuesta tributaria está muy bien, pero eso con otra ley, en la medida de que se ve que hay falencias, se puede ir corrigiendo con leyes especiales.
Perfecto. Diputado, que tenga buen día, un gusto. Ah,
muy
espera que un ratito,
día.
Espera que un ratito. Ay, me interesa, ahí, diputado. ¿Juicio político,
sí,
Juan Ernesto Villamayor, plantean?
No, todavía no. Bueno, eso es lo que me habían dicho, me habían hecho una consulta sobre la situación de inseguridad jurídica, que hoy en día ya es alarmante. Y me han preguntado de la posibilidad que hay, que habitualmente se suele hacer en la Cámara, que es la famosa interpelación, ¿verdad? Y luego el voto de censura o no, después de terminar la consulta. Pero yo creo que a esta altura, le dije yo, que esas cosas ya son irrelevantes. Hasta el juicio político se volvió también bastante frágil como institución de resolución de esta naturaleza de política de Estado, pero que el Congreso Nacional tiene la atribución cuando ve que un ministro comete graves irregularidades o, en todo caso, manifiesto es el mal desempeño de funciones. El Congreso Nacional solicita, o la sociedad solicita, la destitución del ministro, que es atribución del Poder Ejecutivo, pero si no lo hace, queda otra vía, que es el camino del juicio político por parte del Congreso. Simplemente hablé de eso. Nosotros en el gobierno anterior habíamos iniciado un juicio político que finalmente después terminó en la destitución del ministro del Interior de Vargas antes de que se llegue a concretar en la Cámara.
Bien. Diputado, un gusto, que tenga buen día.
Muy buenos días,
Javier. Hasta luego,
y también, diputado, mi respeto de vuelta a la audiencia.
Hasta luego. Diputado Celso Kenne.